Te apuntas al fútbol y pues bueno, la niña va a hacer un deporte y ya está, como que no te toman en serio. Como cuando un niño juega fútbol que dice puede llegar a aspirar a algo. Gracias a la Queens, pues he vuelto a recuperar esa afición que tenía al fútbol y voy con ganas a entrenar. La verdad que Miriam fue un poco nuestra salvación porque estábamos un poco... Y vino Miriam, puso un poco de calma y llegamos a donde estábamos. Yo no hubiera cambiado el césped. O lo hubiera cambiado, pero no sé si a negro. Césped negro con paredes negras, todo negro, a mí me agobiaba. Nunca había tenido un vestuario tan bueno como tenemos ahora. Y creo que esa es la clave de Pío.
Hoy, en Lover TV, traemos a la jugadora de la Queens League y campeona del primer split, Aitana Camúñez.
Buenas.
¿Qué tal?
Hola, pues bien, aquí estamos. A ver si pasamos un buen ratito y a pasarlo bien.
Exacto, esa es la intención. Yo creo que todo el mundo que ha venido hasta ahora se lo ha pasado bastante bien, así que esperemos que siga la racha.
Ojalá.
Yo siempre hago la misma pregunta a todo el mundo cuando empezamos y es la siguiente. ¿Quién es Aitana Camúñez?
Bueno, pues soy una chica que desde los 8 o 9 años lleva jugando al fútbol y disfrutándolo. Y por suerte pues he podido entrar al mundo de la Queens, que es un privilegio, y nada, lo estoy disfrutando hasta ahora.
¿Y cómo recuerdas tus inicios futbolísticos? ¿Por qué decides el fútbol y no otro deporte?
Pues la verdad que, o sea, desde que soy muy, 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 muy pequeña y vengo de una familia muy futbolista, que mi abuelo y mi padre han jugado a fútbol, entonces pues me viene un poco en la sangre y desde muy pequeña he tenido pues un balón debajo del brazo, pero... Hubo un momento, pues sobre esa edad, que yo quería practicar algún deporte. He hecho natación, he hecho baile, he hecho cosas de acrobacia, he hecho pues varias cosas, pero no tenía muy claro, aunque el fútbol siempre ha estado ahí presente. Y llegó un momento que tocaba decidir porque quería apuntarme a algo fijo y fue entre el taekwondo y el fútbol. Y vi un campo de fútbol y dije, pues bueno. Al principio me impactó y pensé, cuando vi el campo lo vi tan grande que me asusté un poco. Pero al final entré, me enamoré y ahí me he quedado hasta el día de hoy.
¿Estabas en la Fontsanta, puede ser?
Sí, sí, sí.
Exacto.
Un equipo de barrio de Cornellá, que cuando yo entré tenía 8 o 9 equipos femeninos, a lo mejor como mucho. Había categorías que ni existían y ahora es un equipo que tiene 20 y pico equipos, igual que los chicos, creo que están ahí los dos. Y ha crecido un montón y yo he crecido con ese equipo también.
Exacto, porque ahora sobre todo... El fútbol femenino está creciendo
muchísimo.
De una manera brutal. Supongo que, claro, tú por la parte que te toca estarás súper orgullosa y más después del Mundial que
sí,
hemos ganado
sí.
Este año, que ha sido una
ya
locura.
Ves.
O sea, ¿cómo has vivido toda esta evolución, de sobre todo de cuando jugabas de más pequeña hasta ahora?
Pues cuando yo era pequeña era más, bueno, pues lo digo que se dice, ¿no? Que es como eres un poco más machirulo, cosas que me dice así mi abuela, pues te apuntas al fútbol. Y pues bueno, es como que la niña va a hacer un deporte y ya está, como que no te toman en serio, como cuando un niño juega fútbol que dice puede llegar a aspirar a algo, pues cuando eres niña no, es simplemente un entretenimiento y ves que con los años vas subiendo categorías, vas ganando cosas, cuando lo vas contando a la gente ya no se queda como, pues ya a lo mejor no es solo una afición o un hobby o algo que te apuntan para hacer deporte, sino que es algo más serio y no sé yo. O sea, estoy muy orgullosa de haber estado en un club al principio tan pequeño femenino, porque ahora cuando entras, pues, o sea, da orgullo y felicidad.
Exacto.
Ver un campo, por ejemplo, al principio, las presentaciones que hacen a principio de año, que salen desfilando todos los niños
sí,
y niñas
lo
al principio.
Lo he hecho varias veces.
Es una pasada, porque al principio éramos 9 equipos de niñas que salíamos al principio y luego no sé cuantísimos de niños.
Tres
y ahora
horas
es
de
una de niño, una de niño, una de niño, una de niña, ¿sabes?
Ole. O sea, ahora hay mucho padre también que seguramente estará pensando, a ver si mi hija es como Alexia Putellas
sí.
O como Jenny Hermoso. Cuando esto antes, claro, no te salía ni un nombre, o sea, era
sí.
Impensable pensar que tu hija iba a vivir del fútbol
sí,
femenino.
Sí, y muchas niñas
y ahora
que...
tu hija puede ser millonaria.
Claro, bueno, millonaria aún no sé, pero...
Alexia ha
depende...
llegado.
¿Sí?
Sí.
Bueno,
hombre,
me alegro por ella,
exacto.
Pero es raro. Y más con el tipo de sueldos que hay aquí en España. En otros países no te digo yo que no, pero aquí no está demasiado como para ser millonario.
Pero la cosa apunta que puede llegar a...
Eso,
a
que estamos
todo...
en el camino correcto,
exacto.
Para ir al objetivo que es pues llegar a mejor.
Creo que Alexia firmó por 1 millón. Creo que sí.
Ya ves.
Ah, me estoy marcando un triple. No he marcado muchos aquí, pero bueno. Tampoco la gente me dice nada.
No, me alegro por ella.
Vamos a hablar de la Queens League.
Venga.
¿En qué momento decides dar ese paso de tu equipo, de la Fuensanta, o te enteras de la Queens League y dices, voy a probar, creo que puedo tener...?
Pues mira, es, no sé, es chocante porque todo el mundo me lo dice, y es porque yo estaba pasando por un mal momento en la Fuensanta porque llevaba un par de años que en la categoría que estaba no estaba jugando demasiado, tampoco llevábamos los resultados muy bien, no había muy buena dinámica, yo pues estaba perdiendo un poco mi gusto por el fútbol, ya no disfrutaba ir a entrenar ni nada de eso, y se abrió la ventana de la Queens, que tengo, bueno, un chico, mi novio, que ahora todo, o sea, durante esa época todos los días me decía, apúntate, que seguro que te cogen, etcétera, etcétera.
O sea, tu novio es fan de la Kings League.
Es muy fan, tanto de la Kings como, más de la Queens que de la Kings, pero muy fan. Y nada, yo no me quería apuntar porque en ese momento, como estaba de bajón emocional y mental, pues decía, a mí no me van a coger, no soy tan buena como para entrar ahí. Yo pensaba que la Queens iba a ser más show, que iban a ir más la gente como chulita o sobradita, que iban a ir ahí simplemente a pasar el rato, y a mí pues me gusta competir,
claro.
Entonces pues no me llamaba tanto y yo no quería ir, y mi novio no paraba de insistirme de que me apuntara, que él me hacía el vídeo para entrar a lo del draft y todo
lo
eso.
Lo que sea, pero yo quiero ir cada semana.
Exacto.
Entonces tu novio va cada semana
casi
a verte
cada
jugar.
Semana,
o sea,
sí.
Ha cumplido un sueño,
sí, sí.
Mucho más que tú.
Y que se ha apuntado a al sorteo de las entradas este para ver si le tocan entradas para ir a otros partidos que no sean los míos. Muy friki, es muy friki.
Un saludo a tu novio Mark, un crack. Exacto.
Bueno, y pues eso, y gracias a él, por pesado, pues me apunté y dije, mira, como es solo hacer un vídeo y mandarlo a InfoJobs, pues lo mando. Y nada, me cogieron, fui a las pruebas, yo... Hay veces, o sea, cuando vas a una cosa que te hace ilusión, vas muy nervioso, porque quiero entrar, no sé qué. Yo como tenía cero esperanzas en entrar y era una cosa que tampoco me apetecía demasiado, entonces si me decían que no, pues me daba igual, pues pensé, bueno, yo voy. Y como iba tan tranquila, lo hice súper bien, saqué más o menos buenas estadísticas y nada, aquí estamos en la Queens.
Y has pasado de suplente en la Fuensanta a campeona del primer, o sea, y siendo titular encima, o sea,
sí, sí.
Joder. Es
bueno,
un,
sí, sí.
Es un
bueno,
gran...
eso, es un cambio brutal.
Abismal.
Y no solo eso, sino que también que gracias a la Queens, pues he vuelto a recuperar esa afición que tenía al fútbol y voy con ganas a entrenar y los partidos son emocionantes porque, encima, si pasas de un fútbol que juegas poco y los partidos son larguísimos, bueno, larguísimos, ahora se me hacen larguísimos, ¿no?
y hace mucha calor ahí, ¿eh?
Un equipo, bueno, ya al principio, y encima que nos pilló a nosotros casi en verano, era mortal ahí en el Cupra. Pero sí, pasé de no gustarme el fútbol y estar a punto de dejarlo, porque estuve a punto, a disfrutarlo otra vez. Y encima, en el primero entro a un sitio que no quería y acabo siendo ganadora. O sea, todo me salió redondo.
Joder, y que siga siendo así.
Ojalá.
Vamos a hablar de Civitas, que fuisteis ganadoras ahí. Yo creo que un poco por sorpresa para mucha gente,
sí.
Por el hecho de que cómo empezasteis y cómo acabó todo. ¿Cómo lo trabajasteis esto internamente para motivaros? Porque el inicio fue un poco complicado y luego al final campeonas. O sea, ¿cómo se trabaja esto internamente?
Ya.
¿Cómo se llega al éxito?
Bueno, a ver, éxito. Bueno, sí, éxito.
A ver.
Bueno, sí, sí. No sé, al principio costó mucho, sobre todo mentalmente, porque es un equipo de gente que no acabas de conocer, que es un equipo nuevo, no sabes... lo típico del fútbol, cómo se mueven las otras, cómo te integras tú en el grupo. Fue un poco difícil, pero como todas las que nos cogieron en el primer draft, bueno, al equipo que teníamos en ese split, éramos bastante parecidas en cuanto a carácter, juego, mentalidad, todo eso, pues hicimos muy buena piña. Entonces, en ese sentido, mola tener un equipo como que te acompañe, ¿sabes? Entonces, en las rachas malas, como por ejemplo al principio, lo achacábamos un poco a es nuevo, estamos empezando, ya se saldrá, es un split muy largo, etcétera, etcétera. Luego tuvimos por ahí un bajoncillo también emocional como equipo, porque, bueno, pues porque no salían las dinámicas o en cuanto a vestuario nada, nunca había ningún problema, pero luego sí que en el campo pues teníamos, no sé, problemillas o no acabamos de solucionar. Y lo único que podíamos hacer, como tenemos un buen vestuario, pues entre todas sacarlo para adelante y Fue la época que empezábamos a traer cada semana una 12 nueva, creo que era, sí, la que se cambiaba, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Que vino Noé, vino la Miriam Dieguez, que estuvo con nosotras en las finales, etcétera, etcétera, y pues ese...
En input. Cuanto Sami empezó a poner... hubo bueno, cambio ahí.
Bueno, sí, que
no, a ver, si aciertas con el 11 y el 12, es un plus muy grande porque ayuda mucho al equipo. Sí, está sí. Claro.
Y la verdad que Miriam fue un poco nuestra salvación porque estábamos un poco desalocadas y vino Miriam, puso un poco de calma y llegamos a donde estábamos. Pero es eso, yo creo que Pío casi todo se basa en el buen vestuario que hay y la cómo nos compaginamos como equipo. Porque las jugadoras nos llevamos súper bien y es una suerte también. Cosa que yo nunca había vivido antes. Nunca había tenido un vestuario tan bueno como tenemos ahora. Y creo que esa es la clave de Pío. Porque luego, en cuanto a juego, creo que no tenemos un juego súper espectacular. Que digas, tenemos jugadas súper ensayadas y cosas así. Pero como...
Sacáis resultados.
Exacto.
Exacto. Y en Málaga, ¿qué crees que faltó para no acabar ganando?
Que no nos lesionábamos tanto, básicamente, porque, o sea, la lesión no solo es física, también es mucho mental, tanto para que se lesiona como para el resto del equipo, porque, claro, se te lesiona uno, bueno, no pasa nada, se te lesionan dos, ya empieza a ser raro, pero cuando hay tantas bajas en un mismo split o competición o como sea, es duro mentalmente porque, primero que dices, la siguiente soy yo. Porque yo lo pensé un montón de veces, la siguiente soy yo. Luego que en cuanto a cargas en todo el equipo, aumentó un montón. Porque claro, una baja significa que alguien tiene que dar más de sí, jugando más, entrenando más para ganarse el puesto, lo que sea. Y que mentalmente también es un shock, es decir, vas perdiendo a gente del equipo, pues emocionalmente también
claro,
choca un poco.
Afecta y se pierden cosas. Y...
Exacto, la dinámica exacto. Tampoco es la misma de pasar a entrenar con 12 jugadoras a entrenar con 7. 8 que éramos en algunos entrenos. Entonces, no es lo mismo. Que obviamente no excusamos que los partidos que perdimos pues fueron por culpa nuestra o por lo que sea. Pero que estar todas es un incentivo.
Claro, las situaciones también personales de equipo claro. También afectan al campo. Totalmente.
Claro, claro.
A todos los equipos. Y en el Civitas, supongo que era tu primer partido así grande,
sí, sí.
Como el de mucha gente, yo que todo el mundo de la Kings League.
Todo el mundo, creo yo.
¿Qué sentiste al entrar a esa final y ver todo eso lleno y encima que el show era mucho más grande el que habían montado en el Camp Nou? O sea, ¿cuál es la sensación en ese momento? ¿Te tiemblan las piernas?
Sí, yo la verdad que salí súper nerviosa, pero no del nerviosismo de decir, la voy a cagar, ese tipo de nerviosismo
de cualquiera lo diría.
Pero un nerviosismo muy positivo, de ganas, porque es una experiencia que no sales. Como si fuera en el Cupra, por ejemplo, que ya lo tenemos más interiorizado, aunque mole un montón, pero lo tenemos más interiorizado, sales con los nervios de decir, voy a disfrutar al máximo, da igual el resultado, porque encima eran las semifinales, que dices, aún luego tienes un incentivo más, que es que si pasas, llegas a la final y esas cosas. Pero cuando yo salí al campo, la primera sensación que tuve fue que las gradas eran inmensas. O sea, yo miraba para arriba y no se acababa la gente, que había, no sé si había 3 o 4 tramos de gradas y estaba a reventar el campo.
Una locura. Y encima
una
todos,
locura.
Por en este caso, a ver, no solo por ti, pero sí para ver a tu equipo,
sí, sí.
Para ver a todo ese espectáculo. O sea, tienes el doble de presión, de decir, tengo que demostrar, tengo que hacerlo bien.
Sí,
la gente
sí,
ha pagado
sí.
Para venir a verme.
Sí, exacto. Pero no sé, fue... No, bueno, es que no me puedo quitar aún la imagen de la cabeza porque... No sé, es que sales ahí y escuchas a todo el mundo gritar. Es un sonido súper peculiar porque lo escuchas súper lejos, porque las gradas estaban súper lejos, pero a la vez súper concentrado todo en ese espacio. No sé, fue brutal.
¿Y cómo llevas la exposición ahora? Porque supongo que algo te habrá cambiado la vida el salir cada semana en el programa más visto de Twitch y todo.
¿En cuanto a jugar y eso?
No, en cuanto a, por ejemplo, me comentabas antes que pues, en la universidad y tal, pues que
bueno.
Saben qué haces, todo tal. ¿Cómo llevas esa exposición?
En cuanto a la exposición en persona, por así decirlo, de tú a tú, tengo, por suerte, creo yo, bueno, o por desgracia, no sé, pero tengo poca, porque al ser un equipo mexicano, la gente así en persona no nos
exacto.
Reconoce tanto, porque sobre todo se nos conoce por las redes sociales, porque casi todos nuestros seguidores son de Latinoamérica. Entonces aquí nos conocen más bien poco y tampoco somos un equipo demasiado querido, creo yo.
Pero tú vas mañana a México y ¿qué
y
puede
yo creo que...
Y locura.
ni locura, sí, sí. Aparte que no sé cómo, pero todos los mexicanos se enteran de dónde estamos en cualquier sitio que vamos. Entonces yo creo que llegaríamos a México y el aeropuerto, o como sea que fuéramos allí, estaría, tendrían que cerrarlo. Porque la gente estaría loca por entrar. Y lo digo totalmente convencida, ¿eh? Que la gente haría colas para entrar al aeropuerto para vernos a nosotros, que dices, ya ves tú, un grupo de 12 o 13 chavalas que juegan al fútbol. Pero sí, sí, estoy segurísima. Y eso, pero aquí no tanto. Aquí solo pues los conocidos que me preguntan cada semana, amigos, amigos de amigos que saben que juegan en, que juegas en la Queens y esas cosas. Y pues eso, en la universidad está la coña con los compañeros de clase, y cada semana me preguntan tal persona que ha pasado con tal, los chismoteos, me lo preguntan todo.
Todo el After Kings te lo preguntan, sí, entero, sí, ¿no?
Y yo que no suelo ver esas cosas, solo cuando hay algo que realmente, por ejemplo, cuando explican normas o cosas así, sí que lo veo.
Claro,
pero
eso es que te afecta.
Como tengo al Mark, a mi novio, que me lo chiva todo, o sea, no hace falta tampoco.
Es tu representante,
¿eh? No, siempre lo digo, y siempre se lo dicen, que es mi representante, porque me hace un informe, o sea, no me hace un informe, pero cuando nos vemos el martes por la mañana tengo un informe de todo lo que han dicho en After Kings y cosas así.
A Mark lo van a contratar de redactor de marca, ¿eh?
Sí, sí.
Para... Top. Vamos a hablar de Sami. ¿Cómo es la relación con... Al final ella no puede estar cada semana.
Ya.
¿Cómo se vive eso y cómo es tu relación con ella?
A ver, no tener a la presidenta, en este caso, ahí en el partido, no es que sea malo, porque al fin y al cabo estamos acostumbrados a no tenerla, entonces para nosotros no nos supone ningún cambio que esté o que no esté. O sea, que no esté, o sea, que esté sí, pero que no esté, no, porque como casi nunca la podemos tener, pero la verdad que cuando la hemos tenido es un amor. Es un amor, se le ve súper tímida, pero en realidad cuando la conoces un poco más es tímida, pero a la vez se suelta un montón, súper charlatana, es divertida. Alguna vez que hemos salido de fiesta con ella cuando ha estado por aquí es la bomba, no se puede decir nada más que no sea la bomba.
Exacto.
Pero sí. Pero
le pasa a mucha gente tímida, ¿eh? Que en cuanto sí. Se sueltan...
Y cuando le da un poco al...
Exacto, bueno, es mexicana. A ver, exacto, como...
Una vez la cagué muchísimo porque dije que a mí no me gustaba el tequila. Porque lo he probado una vez y cuando lo probé no me gustó. Que en una cosa muy famosa que se ha hecho muy famosa de Pío, que son las novatadas de Carliña, no sé si te suenan...
¿Me lo puedes explicar?
Bueno, no, que a las nuevas, como cada split hemos ido cambiando de gente por lesiones, por nuevos fichajes y cosas de estas, pues siempre se le hacen las novatadas. Y Carliña es la especialista y montan unas novatadas muy heavies. Y en las últimas novatadas, incluso la Rives puso pasta para que gastáramos novatadas todavía más a lo grande.
Joder.
Y en una de esas, pues probé un tequila. A mí no me hicieron porque yo cuando se empezaron a hacer ya no era novata.
Exacto.
Pero... probé un tequila y no me gustó y lo dije y claro, no me funaron pero con respetillo, pero me funaron como no te va a gustar el tequila, no sé qué.
Claro, todos los fans mexicanos, dices que no te gusta el tequila.
Sí, sí. La Rives dijo, bueno, eso es que no has probado un buen tequila, en fin, bueno, que me voy por las ramas, pero...
No, yo cuando estuve con Fran en México, o sea, el tequila como si fuese agua, sí, o sea, sí. Es una locura, se lo toman para comer,
está
para...
Fuertísimo.
Sí, sí, y encima pero te bueno. Lo sirven en... O sea, no es el chupito que nosotros conocemos, sí. No es el chupito que conocen en México,
ya.
Es un tótem así,
un
que exacto, sí. Que no te lo acabas nunca y es bastante horrible
trago,
la sensación.
O sea, yo de un trago no me bebo ese tipo de chupito.
Ya, pues imagínate beberte unos cuantos.
Ya.
Sí.
Pero bueno... Por otro lado, la Rives, como no puede estar presencial, sí que pues siempre antes y después de cada partido nos escribe, cualquier cosa está presente, siempre nos dice cualquier cosa, nos avisáis, nos ha ayudado en cosas no personales, pero sí que necesitábamos cualquier cosa, siempre está ahí para acudir, que aunque no esté presencial, sí que está presente en la liga, ¿sabes?
Exacto, que a veces un poco algunos presidentes se excusan en eso, de que algunos presidentes no están y no participan y tal, pero eso no quiere decir que detrás de cámaras, que es lo que verdaderamente importa,
exacto,
sí que están y sí que os apoyan y pueden tener un equipo campeón.
Sí, y tienen muchos detalles con nosotras, ya que no puede estar aquí, como lo que hemos hecho el stage a principio de temporada.
Sí, lo he visto.
Que
sí.
Quieras o no, dices, bueno, pues se lo curra, ¿sabes? Y,
sí.
Y se ha currado muchas otras cosas que tampoco se han visto, pero que se las ha currado, ¿sabes? Y también esa es una parte muy importante de que tengamos tan buena cohesión en el grupo.
Exacto.
Porque podemos hacer bastantes cosas fuera de cámara, de bueno, o fuera de lo que es ámbito Queens, que hace que unan al equipo, que no es solo ir a entrenar y cada una a su casa.
¿Y crees que tenéis el mejor proyecto deportivo de la Queens? Soriano aquí vino y dijo, tenemos el mejor proyecto deportivo de la Kings League.
¿Pero proyecto deportivo en cuanto a
qué? A futuro, en cuanto a dinámica también de entrenamientos, de equipo que tenéis, entrenadores, todo.
A ver, yo creo que en cuanto a club como en sí, se está formando una buena. Cosas que ya han pasado y cosas que están por venir, que se va a hacer mucho más grande el club. Por cosas que aún no sé si están dichas o no, por eso no voy a abrir mi boca, pero cosas que hay por ahí detrás, que se las curran a Rivers. Pero creo que en cuanto a equipo, en sí de jugadoras, hay muy pocos equipos que nos puedan ganar en ese sentido, por lo que te digo. Porque la conexión que tenemos entre nosotras, hay muy pocos equipos que tengan. Incluso me atrevería a decir que como nos llevamos como grupo, no hay ninguno que se lleve como nosotras. En cuanto a proyecto en sí de pues cómo jugamos, sistema de juego, todas esas cosas, pues siempre es mejorable. O sea, y quien te diga lo contrario es mentira. Siempre se puede mejorar, porque si tuvieras el mejor de todos, ganarías todos los partidos. A lo mejor Soriano ha ganado todos, yo no sigo la Kings. Pero los ganaríamos todos y no hay ningún equipo que seguramente vaya a acabar y los vaya a ganar todos.
Exacto.
Y luego entre...
Sí, a ver, hay un nivel muy igualado, yo creo, en general.
También. En el primer split había más desigualdades, igual que les pasó a los chicos, que yo no las seguía, pero me han contado los de Pío, que en el primer split sí que había los equipos que eran bastante malillos y que sabías 100%, bueno, como pasa en la línea normal, los malos y los buenos, y yo ya a partir del segundo o tercero, pues empezaron a igualar un montón las cosas, sí. Y ya era... Que te venga quien te venga, cualquier equipo, lo mismo le metes 9 o te meten 12, ¿sabes? Que eso es un poco...
El mercado hizo un poco, sí, que se igualaran todos los equipos. Que los que habían quizás cometido errores en el draft pudieran rectificar.
Sí.
Sí, sí.
Pero, y bueno, y además queda mucho show también. Que al fin y al cabo la Queens es puro show. Y
sí, al final eso es un programa de televisión. Sí. No se puede olvidar a la gente que al final es un programa de entretenimiento, sí, sí, asociado al deporte. Obviamente, a un deporte nuevo que ha salido, que parece que es fútbol, pero no quieren que sea fútbol. Que ahora se han puesto el césped, sí, negro. Sí. ¿Cómo es eso del césped
acabemos
negro?
Jugando, yo que sé, una pelota triangular.
Exacto. Porque... ¿Tú el cambio de césped cómo lo. ¿Afecta en algo a nivel visual? O... Porque lo veo raro, me sigue pareciendo muy raro.
A mí también, tengo que decir. A mí, sinceramente, yo no hubiera cambiado el césped, porque. O lo hubiera cambiado, pero no sé si a negro. Porque ya de por sí el Cupra, las paredes y todo eso, por tema luces supongo, era negro.
Claro.
Entonces, césped negro con paredes negras, todo negro, a mí me agobiaba. Y aparte, cuando entras te da sensación todavía de ser más pequeño, un poco incluso no claustrofóbico porque es un campo, pero que no estás, bueno, al principio, ahora ya me he acostumbrado, no lo noto tanto, pero eso, un poco más cerrado. Al ponerle el gris no da tanta sensación, pero yo cuando lo vi no me gustó, por ejemplo. A mí la combinación gris y negro ahí en medio del campo, unas partes sí, unas partes no, a mí no me acaba de gustar.
Exacto.
Bueno, pero como ya lo tengo muy integrado, ya incluso verlo verde se me hace raro en otros partidos. Y el hecho de, porque dices, si no afecta en nada más que simplemente el color, pues mira, es un color, en cuanto al juego no afecta nada. Pero las primeras semanas... Tela.
Duro, ¿no?
Porque tuvimos solo un entreno cada equipo. Incluso creo que algún equipo entrenó solo el día antes del partido. Me parece que Porcina se entrenan los viernes o algo así. Y tuvimos un entreno antes del primer partido y fue horroroso. O sea, te resbalabas, dabas un paso y te resbalabas. La pelota la empujabas y giraba para un lado. O sea, la empujabas recta y literalmente se desviaba.
Por la moqueta.
Sí. Dicen... Hubo una jugadora de la Queens que me parece que lo explicó, que es como que al estar tan nuevo de la pintura y algo así, el pincho del césped en vez de estar recto para arriba estaba para un lado. Entonces había lados que depende de cómo te pisara el taco la bola, resbalaba y a otro lado se frenaba. Entonces en cuanto llegamos era una pista de hielo, el primer partido era negra y gris, el primer partido... que todo el mundo lo dijo, no parábamos de caernos, y eso que nosotras, como jugamos una semana después, el césped ya estaba un pelín trotado, que los chicos medio lo tastaron un poco y nos dijeron que fatal, que había sido un mal invento, que a ver si lo cambiaban, pero claro, cambiar no lo iban a cambiar porque toda la pasta que se habían dejado no lo iban a cambiar. Y todo lo que resbalaba la primera semana, la semana siguiente el balón no rodaba. O sea, ibas conduciendo y tenías que ir mirando la pelota, que no se te quedara atrás, porque perdías. Y a partir de la tercera semana, pues ya, como ya el césped estaba un poco más adaptado, supongo, porque, bueno, y otra cosa, que no es de caucho, es de arena, que todavía hace que el campo resbale más.
¡Ostras!
Entonces, no sé si lo sabías.
No, no tenía ni idea. Yo pensaba que era de caucho porque es artificial y tal.
A mí me han dicho que no es de caucho porque lo han prohibido. Ya los nuevos campos no se están haciendo de caucho.
No estoy muy, claro, no estoy muy informado en el tema futbolístico en ese sentido.
No, yo tampoco, me lo dijeron el otro día. Pero por tema medioambiental y esto, como el caucho no deja de ser plástico, claro, para.
Ahora hay que poner arenilla.
Sí, es arena. Como bueno, si hubieran cogido la playa y la habían metido ahí en el campo. Pues igual.
Ojalá, ¿no? Que dentro de pocos pueden hacer fútbol, playa y todo.
Sí, ya llega un momento que no sé si es que ya me he acostumbrado o que, no sé, o que ya se ha mejorado el campo. Ahora ya no notamos casi ningún tipo de diferencia respecto al otro, pero las primeras semanas
durillo. Duro, ¿no? El acostumbrarse. Voy a cambiar un poco de tema radicalmente así. De una polémica, ¿vale?, que ha habido en relación a la Queen's League, que lo hemos comentado un poco antes, que no lo sabía. No estabas muy enterado, a lo mejor yo tampoco estoy muy, muy bien enterado, pero es en relación a la reducción de visibilidad de la Queen's League, en el sentido de que, si no me equivoco, en el Within Center solo habrá final de chicas, y en cambio sí que habrá semifinal y final de chicos, luego el playoff será más largo, el de chicos. El mundial habrá de chicos, pero no habrá de chicas y no se sabe qué pasará esos 4 meses con vosotras. ¿Qué piensas un poco de toda esta polémica que está habiendo y pues, cómo los podrías solucionar?
Yo, sinceramente, o sea, no me he enterado, pero no sé si porque no se le ha dado tanto revuelo dentro del mundo, bueno, de Pío, porque yo el resto tampoco lo sé. Creo que no se ha comentado este tema en el vestuario o casi nada. El tema del mundial sí, pero yo de por sí ya no me suelo enterar de las cosas, porque tengo un representante.
Exacto.
No me suelo enterar porque tampoco me suelen interesar, porque a mí lo que me gusta es ir a jugar y ya está. Pero no lo sabía. O sea, no sabía que esto iba a pasar y, bueno, iba a pasar y va a pasar, porque ya está planeado todo así y estas cosas no se pueden cambiar, pero la verdad que me parece injusto. O sea, si la Queens y la Kings desde un principio ya se ha hablado que iba a ser todo igualdad y que iba a ser uno de los proyectos, a diferencia del fútbol 11 normal, que iba a apostar por eso, porque tanto las cosas de la Queens como de la Kings fueran totalmente iguales, salarios iguales, jornadas iguales, todo igual, pues no lo están demostrando, porque a los chicos se les está dando muchísimas cosas más que a las chicas, tanto en visibilidad como en cosas. Por ejemplo, esto nuevo que han hecho de los cromos.
Es verdad. ¿No salís?
No salís, y creo que no hay intención de hacerlo para las chicas. El tema de la ropa, que es verdad que esto no es asunto de la Queens en este caso. Es Osho que no quiere hacerlo, pero nosotras no tenemos la misma ropa que de los chicos, no se venden camisetas
no
de las chicas.
No está metida Adidas en la Queens.
No. Está como patrocinador o no sé, que nos da la ropa la Osho.
Es random que os dé la ropa a Osho. O sea, porque no es una marca deportiva. O sea,
Sí, y que tiene un sector deportivo bastante pequeño.
Exacto.
Y no sé por qué han cogido Osho, pero nos la han dado a nosotras o lo han puesto como patrocinador nuestro. Y no hay camisetas de las chicas, no hay casi nada de las chicas, tenemos menos ropa que los chicos. Ahora nos están empezando a llegar cosas, pero hasta ahora no teníamos ni cosas de paseo, ni parkas, ni casi mochilas, no teníamos nada. Que esto no es culpa de la Queens, pero si lo miras desde fuera es como, vale, pero los chicos lo tienen. Claro. Pues si Osho no lo está haciendo, buscaros a otro, que haga lo mismo para las chicas que los chicos.
Supongo que Osho da buena imagen, porque es una marca femenina muy bien vista, y al final supongo que da buena imagen que poner a Adidas, que es más general. Está más asociado al público femenino eso.
No sé.
Por eso mismo.
Y en cuanto a lo otro de la reducción de visibilidad, pues, a ver, nosotras creo que tampoco podemos hacer demasiado, porque eso es una cosa que se piensa desde al principio de todo y luego ya el resto no se puede cambiar porque es así la planificación. Pero lo veo muy injusto. O sea, que nos reduzcan las jornadas. Si somos los mismos equipos, los mismos clubes, los mismos presidentes, ¿por qué unos más y otros menos?
Claro.
Cuando la visibilidad que se le está dando en Twitch tampoco creo que sea tan diferente, ¿no? Yo no me entero, pero me parece que ha habido incluso jornadas que se ha visto más la de las chicas que la de los chicos.
Los de los chicos estaba bastante en capa caída, ¿eh? Un poquito.
Entonces, no.
Comparación con el primer split, ¿eh?
Ya,
yo
ya.
Me recuerdo de ver 1 millón viéndolo, o 1/2 millón, no me acuerdo, a lo mejor. Y ahora el otro día me conecté y había 50.000 personas viendo a los chicos. Y digo, ¿qué ha pasado?
Sí, no sé. No sé por qué. Y tampoco, bueno, a ver, obviamente sí sé qué hacer. O sea, sí sé qué hacer para no que no sea esta situación, que es que lo hagan.
Exacto, ¿no? Obligarles.
Claro.
Ir a Piqué, cogerle de él.
Y si, por ejemplo, es por tema del campo, que solo se puede alquilar tantas horas y no da tiempo a los dos, pues los chicos, perdón, pero fastidiáis y los dos igual.
Totalmente.
O sea, si no hay semifinal y final para las chicas también, pues solo hay final para los dos. Y si tienes que recortar un poco el espectáculo, metes a más cantantes o metes
como
a...
Como hace Ibai.
Exacto. Pues ya está.
A 7 cantantes.
O contratas, yo que sé, a unos payasos del circo que te llenen el tiempo, pero no des más posibilidades a unos que a otros para jugar, porque
totalmente.
Los dos estamos en la misma competición.
La verdad que tienes toda la razón. Sí, sí. ¿Te atreverías a hacer una predicción de cómo acabará la temporada?
A ver, yo espero que acabe al menos mejor que como hemos empezado, que eso ya mucho. Pero
exacto.
También te digo, viendo cómo empezamos el primer split, que empezamos igual que ahora, no sé por qué tengo buenas vibras. Porque estamos literalmente en la misma situación que el primer split, que es mala dinámica, estamos perdiendo, la mentalidad un poco bajita, etcétera, etcétera. Pero se ven cosas, ¿sabes? De que primero que la base del equipo del primer split sigue estando ahí y las jugadoras de esa base seguimos siendo las mismas y la gente que ha venido nueva ha venido para aportar. No,
claro.
No hay gente que haya venido y es como, bueno, pues está ahí pero como si no estuviera. Entonces, falta también trabajar. Por suerte es una competición que es larga, entonces también nos da, no es como por ejemplo la Kingdom o estos que duran un mes y 2 semanas.
Exacto, y
se
juegas,
acaba.
Exacto.
Que es una cosa que puedes ir trabajando más el equipo poco a poco y espero también que sea un equipo más estable que al menos en la Queen's Cup y sí, bueno, es que eso, es tiempo para trabajarlo y creo que acabaremos mucho mejor que como hemos empezado y espero acabar como mínimo como la Queen's Cup en Málaga y a ver si puede ser como el primer split.
Hombre,
pero
mínimo no, porque solo tenéis final.
Es verdad.
Así que hay que llegar a la final.
Bueno, pero con una semifinal no me basta porque quiero llegar a Madrid otra vez.
Exacto.
Pero no sé, llegar a la final, viendo cómo empezamos, si llegamos a la semifinal ya está bien.
Todo
pero que el objetivo es final y lo tenemos clarísimo desde el primer momento.
Bien, bien.
Pero tengo buenas sensaciones con el equipo. Mejor que la Kingdom, obviamente. Y parecidas a las del primer split y creo que incluso mejores que en la Queen's Cup.
Bueno, estás motivando a todos los fans mexicanos.
A ver.
Oye, nosotros al final de la entrevista hacemos una sección que es la de la inteligencia artificial. Ponemos todos tus datos en ChatGPT y te hacemos una serie de preguntas.
¿Ah?
Vale, así que si estás preparada, vamos a ello. Aitana,
venga.
¿Qué es lo más extraño que has visto a un fan hacer durante un partido o evento?
¿Durante un partido o evento?
¿Alguna cosa loca que hayas visto en la grada que has dicho, no me lo creo? Puedes pasar a la siguiente.
Es que claro, fan de Pío a lo mejor no lo sé, de otros clubs, bueno, lo típico que estás en el Cupra y viene diferente gente a ver los partidos, pues no sé, he visto a dos discutir muy heavy, por ejemplo.
Sí.
Sí, muy heavy.
Pero
sí, pues no sé si serían uno de mi equipo y otro de otro equipo, pero discutir de eso que dices, me estás desconcentrando, ¿sabes?
Sí, sí.
Pero es que en realidad la gente en el Cupra se porta muy bien y cuando he ido a los estadios, pues primero que no me estaba por mirar al resto, bueno, lo típico, gente sin camiseta con el pecho escrito cosas.
Aitana aquí.
Aitana no, pero de Pío, por ejemplo, algún
vale.
Mexicano loco y cosas de estas, sí, pero no sé, no se me ocurre así. Que no sea la pelea esa, que tampoco te podría decir ningún partido.
No, pero lo del mexicano con puesto aquí Pío me mola, sí, sí. Bueno, pues pasamos a la siguiente. ¿Cuál es tu actividad favorita para mantener la concentración fuera del campo?
la concentración en general o antes de un partido, por ejemplo.
Algo que te guste hacer, bueno, fuera de, del campo, leer.
Leer me relaja un montón, aparte que me encanta, es como mi otro hobby aparte del fútbol. Me encanta el mundo de la literatura y, bueno, a ver, literatura. Leer libros, literatura, tampoco nos vamos a poner que leo poemas, ¿no? Pero me relajo un montón, normalmente casi siempre antes de los partidos suelo dedicarle un tiempo a leer porque como me da paz y me hace también como evadirme un poco de todos los pensamientos, porque antes, yo creo que nos pasa a todos, que antes de un partido visualizamos mucho lo que queremos hacer, cómo va a ir el partido, cómo normalmente solemos no estudiarlo, pero sí haber visto en partidos del otro rival, tienes en mente muchas cosas y yo creo que me va bien, a mí personalmente, despejarme durante, no sé, una hora, dos horas y leer un rato. A mí me va bien.
Buen hobby. Está bien, recomendamos a todo el mundo que lea un poquito más. Y yo siempre al final de la entrevista hago la misma pregunta a todo el mundo y es la siguiente. Aitana, ¿actualmente qué tienes más, seguidores o dinero en el banco?
¿Seguidores? Pero muchos más.
Está todo el mundo ahí con los seguidores, ¿eh? Tiene más seguidores, sí, sí.
Bueno, a ver.
A ver, claro, es que también tienes 20 años.
Ya, eso entonces, te iba a decir.
Entonces, claro, es...
Que ahora mismo, o sea, no compagino en la universidad con el fútbol y el trabajo. Trabajo, por ejemplo, de canguro varios días a la semana, pero claro, le dedico muy poco tiempo y el dinero que saco no es como para ahorrar tanto. Exacto. Como seguidores tengo. Ojalá tuviera tanto dinero como seguidores tengo, pero...
Bueno, pero si eso. Sigue creciendo la Queens League así...
No, sí, sí, ojalá.
A lo mejor hacen la Queens League Américas, que está ahí.
Está ahí, sí.
Os mandan a México, que eso,
sí, tal. Eso estamos aún esperando, a ver si Samper, nuestro manager, lo está organizando todo, a ver si para verano nos vamos.
Olé.
Que es cuando hay fiestas, pero llevamos desde el primer split esperando a ver si nos vamos a México y aún... Así que Samper, por favor.
Fans mexicanos.
Samper, espabila, por favor.
Exacto. Pues Aitana, ha sido un placer tenerte hoy aquí. No sé si quieres decir algo para despedir la entrevista.
No, que me lo he pasado muy bien. Es muy ameno este tipo de entrevistas. No había hecho ninguna así presencial. Las he hecho casi todas... pues por Discord y esas cosas, y la verdad que este formato está muy guay, y felicitaros también por el programa porque veo que está teniendo mucho éxito y lo estáis haciendo muy bien.
Muchísimas gracias, la verdad. Y bueno, gente, espero que os haya gustado el episodio de hoy, suscribiros al canal y hasta la próxima.